sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Muy buenos días, hoy es día miércoles 22 de abril del año 2015 y esta es nuestra primera entrega de informaciones acá en YSUK Noticias, que corresponde a las 6:30 de la mañana. Les saludamos Rafael Orellana en los controles, en la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres. Rápidamente pasamos a los titulares de hoy. Los diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad dictaminan acuartelar a policías como una medida adicional para combatir la delincuencia. Este 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra y los miembros del Foro del Agua piden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucional la omisión de los diputados sobre el artículo 69. En los titulares internacionales, el Vaticano pide que se considere crimen contra la humanidad la trata de personas. En Chile, expresos políticos de Pinochet inician huelga de hambre en Santiago. Y Naciones Unidas, el mundo conmemora el Día de la Tierra haciendo un llamado de asumir el liderazgo. Estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana con 33 minutos, la información nacional en detalle, un poco de tráfico vehicular, amanece nublado y despejado esta mañana y bueno, hay un atropellado en la Alameda Juan Pablo II en el carril segregado del CITRAMS, una leve carga vehicular en el paso a desnivel del monumento al hermano Bienvenido a Casa o hermano lejano. Complicada sí la situación en el Boulevard del Ejército, en calle Agua Caliente, en la ciudad de la Don Bosco y en el centro de Soyapango. Lento en el Boulevard Arturo Castellanos, a la altura de la Iglesia Candelaria, con sentido al occidente, pero está fluido a esta hora en el Paseo General Escalón. Hay un accidente entre una rastra y un sedán en el desvío hacia Sonsonate, en el tercer carril, viniendo de Santa Ana, solo hay daños materiales. Y una rastra varada en carretera Comalapa, en el sentido hacia San Salvador, a la altura del Rancho Navarra. Esta información para que usted la tenga en cuenta a la hora de desplazarse por estos sectores donde hay mayor circulación y donde hay congestionamientos. Y esta mañana decíamos que es el Día Internacional de la Tierra y el llamado es a fortalecer los liderazgos en el cuidado de la tierra. Ese es el mensaje del secretario general de la ONU, Kofi Annan, a tomar ya cartas en el asunto para que se deje de deteriorar nuestro planeta Tierra. En nuestro país, los miembros del Foro del Agua piden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucional la omisión de los diputados sobre el artículo 69. Escuchemos.
Los miembros del Foro del Agua llegaron a la Corte Suprema de Justicia, según nos dice Karen Ramírez, a pedir que se declare inconstitucional el actuar de los diputados sobre la no ratificación del artículo 69 de la Constitución.
Como Foro de Agua, nosotros planteamos que la omisión de la Asamblea Legislativa de no emitir un decreto y no haber seguido la discusión formal y razonable en las comisiones respectivas a esta legislatura, hace que esta omisión hace caer al órgano legislativo en una omisión grave, ya que estaría condenando a miles de pobladores del área principalmente rural a violentar su derecho humano al agua y a la alimentación. Por eso, en esta mañana estamos agotando como Foro de Agua y con el Poder Ciudadano que nos embiste de poder ver ahora la posición de la Sala de lo Constitucional, la cual en sus declaraciones ha dicho que ha reconocido este derecho, ¿verdad?, en varias de sus resoluciones. Nosotros ahora apelando a que ellos son estudiosos de la jurisprudencia nacional e internacional, estamos evocando a que ellos tomen una decisión.
Los miembros del Foro del Agua esperan que esta petición sea admitida y que en sentencia definitiva la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de cómo los diputados han actuado. La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Lourdes Palacios, nos dice que urge el derecho al agua y a la alimentación. Espera que la Corte Suprema de Justicia hable antes que finalice el tiempo.
Una irresponsabilidad, una doble moral, el que diputados y diputadas que en la legislatura pasada dieron sus votos por la reforma constitucional, ahora los estén negando, porque prácticamente fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos. Entonces eso deja mucho que desear de la actuación de quienes ahora continúan esta legislatura y no quieren dar sus votos por intereses, por la defensa y la alianza que hay con transnacionales, ¿verdad?, que ven en el agua la mercancía, que ven en la alimentación también solamente con fines estrictamente comerciales. Eso deja mucho que desear, porque los diputados y diputadas, cuando juramentamos el 1 de mayo del año 2012, nos comprometimos a cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Los miembros del Foro del Agua esperan que la Corte Suprema de Justicia les atienda y sentencie antes que finalice esta legislatura. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
Gracias, Gerardo. 6:39 y por un error involuntario hemos mencionado a Kofi Annan como secretario general de la ONU y es Ban Ki-moon el secretario general de la ONU. Así es que hacemos esta aclaración y continuamos con más noticias. Y los miembros de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, piden a la Asamblea Legislativa no dejar temas ambientales en el tintero.
La falta de educación y la intolerancia son factores que fomentan la violencia en el país. Erradiquemos la violencia y fomentemos la paz, es la frase con que las autoridades de la Universidad de El Salvador, UES, presentan el plan libre de violencia al interior de la...
6:39, 6:39, y los miembros de la Unidad Ecológica Salvadoreña piden a la Asamblea Legislativa no dejar temas ambientales en el tintero.
Dentro de 9 días la Asamblea Legislativa inicia una nueva legislatura y los miembros de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, temen que muchos temas ambientales queden archivados. Mauricio Cermeño, de la UNES, nos dice que temas podrían quedar en el olvido.
La ratificación del artículo 69, que precisamente busca darle el derecho al agua y a la alimentación a la población salvadoreña. La ley general del agua, que también está pendiente. La ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, que no la han logrado discutir. El problema de la deforestación por incendios forestales y por la tala indiscriminada que existe en El Salvador, tanto con permisos o sin permiso, y que la Asamblea Legislativa pues no hace nada al respecto. Los daños a los ecosistemas y a las personas por proyectos considerados por nosotros como de muerte, porque eso hacen realmente, como son las hidroeléctricas, la contaminación electromagnética de las antenas telefónicas, la mala disposición de los desechos sólidos, los proyectos geotérmicos, los proyectos de urbanizaciones, entre otros proyectos como carreteras que han talado enorme cantidad de árboles.
La petición que hace la Unidad Ecológica Salvadoreña es para que los diputados en estos 9 días que quedan de legislación 2012-2015 se pongan las pilas. Cermeño dice que el ambiente salvadoreño está muy deteriorado.
Pues esperaríamos que cambiaran su actitud, ¿no? Ojalá que tengan tiempo pues para recapacitar, precisamente para eso son estas celebraciones de estos días, para que se recapacite y que se haga algo, se tomen acciones concretas para proteger el medio ambiente, para proteger el planeta Tierra, y para los que estamos aquí también habitándolo, y todos los animales y la flora también, que sin ellos la vida de los seres humanos no puede darse.
Esta petición se hace en el contexto del Día de la Tierra, donde se pide que los legisladores tomen acuerdos en favor del medio ambiente. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
Y el Ministerio del Medio Ambiente espera menos lluvias con respecto a otros inviernos, sin embargo la sequía no será extrema en el país.
El Ministerio del Medio Ambiente habló sobre cómo será el invierno de este año. Este invierno tiene presente el llamado fenómeno El Niño. La ministra del Medio Ambiente, Lina Paul, dice que el país tendrá lluvias que beneficien al sector agrícola. Sin embargo, no debe dejarse a un lado la prevención.
Por supuesto que una situación de año seco afecta a la agricultura y a otras actividades del país. Y no solo eso, hemos tenido varios años secos consecutivos. Desde el 2012 tenemos años secos consecutivos. Eso está impactando. Las condiciones del cambio climático que se están presentando para nosotros significa esta variabilidad, no solo de los años, pero también a nivel de la distribución geográfica. Por supuesto, el punto es cómo hacemos frente a esta situación. Y nos hemos venido preparando para esto. No solo, como digo, con este monitoreo cada vez más específico, ahora ya estamos en un monitoreo de la humedad del suelo, precisamente para adelantarnos a tener una información precisa para los agricultores. No vamos a sembrar si vamos a hacer una pérdida de esta cosecha.
El clima para Centroamérica y El Salvador entre mayo y agosto de este año tendrá días muy calurosos, algunas tormentas aisladas y eléctricas. Lo cierto es que el invierno inicia el próximo 21 de mayo. Celina Catán, quien es directora general del Observatorio Ambiental, da las características de este invierno.
Bueno, en cuanto a las lluvias, para el mes de mayo y junio se esperan lluvias en el rango de lo normal para todo el país y para el mes de julio gran parte del país con escenarios de lluvia bajo lo normal. Para agosto volvemos a tener lluvias en el rango de lo normal. En síntesis, para el trimestre mayo, junio, julio, esperamos que lluevan alrededor de 729 milímetros a escala nacional, cuando el promedio histórico es de 831 milímetros. La canícula, tenemos altas probabilidades de una canícula de moderada a fuerte en el mes de julio y primeros días del mes de agosto. Eso significa una canícula de moderada a fuerte, significa una canícula de 10 a 15 días o más. Temporales de lluvia, pues esperamos pocas probabilidades de temporales de lluvia, que eso no lo hemos visto desde el año 2012, y el inicio de la estación lluviosa se espera sea en el rango de lo normal. La primera quincena de mayo para la zona occidental y central y la segunda quincena para la zona oriental.
La ministra del Medio Ambiente también pronostica una temporada de huracanes bajo lo normal, pero la zona más activa estará en el Océano Pacífico nororiental. Roberto Cerón, técnico en previsión hidrológica, habla sobre las probabilidades de desbordamiento de ríos.
Los caudales promedio de los ríos para mayo y junio se esperan en lo que es el rango normal. Para julio se espera reducciones hasta del 30%, principalmente en la zona oriental y nororiental del país. Lluvias intensas y de corta duración estarían provocando crecidas repentinas entre 3.5 y 4 metros en el nivel de los ríos. ¿Qué significa esto? Incrementos entre 3.5 y 4 metros. Bueno, que la probabilidad de tener algunos desbordamientos focalizados en los ríos es moderada, pero estos desbordamientos pueden ser leves y de forma aislada.
El fenómeno Niño se encuentra actualmente en condición cálida o Niño débil. Este fenómeno podrá disminuir en términos generales la producción de lluvias en el país, sobre todo en el mes de julio. Jaime Romero, YSUCA.
Y en otras informaciones, Fonavipo transferirá fondos de Taiwán a familias afectadas por el terremoto que causó desastre en Las Colinas, en Santa Tecla.
Son 124 familias de residencial Las Colinas de Santa Tecla quienes recibirán fondos remanentes del donativo del gobierno de Taiwán. Son más de $900,000 a los que se entregarán. El presidente de Fonavipo, Ronnie Hueso Serrano, habla sobre el proceso que aplicarán para hacer la entrega.
Fotocopia, el procedimiento será que ellos presenten la documentación legal, fotocopia de DUI y NIP, la escritura de propiedad y que estén dentro del censo de las personas que fueron afectadas.
¿De cuánto es el censo que ustedes tienen?
De 124 de lo que falta, porque hubo unas personas que y le transfirieron los terrenos a Futecma. Entonces esas personas no serían beneficiados con este bono porque ya ellos ya fueron beneficiados.
¿De dónde sale?
Para hacer la entrega, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron la ley del presupuesto en diciembre pasado para que las familias afectadas por el terremoto en las colinas Santa Tecla reciban los remanentes de los fondos de Taiwán. Gabriel Meléndez, uno de los afectados hace 14 años, considera importante el subsidio.
A pesar de la tragedia que se vivió, nosotros quisimos buscar viviendas más o menos que reunieran los requisitos de la cercanía a Santa Tecla y no pudimos. Hubieron vecinos también que perdieron todo, familias, sus propiedades, pero ellos sí aceptaron. Ahora, en esta etapa de devolución, después de 14 años, pues ya hemos llegado casi al final del túnel y a punto de ver la luz. Gracias a Dios nos sentimos contentos por una parte, pues, y tristes por recordando a aquellos vecinos que tuvimos y que también perdimos.
Fonavipo espera entregar los primeros cheques la próxima semana a las familias que entreguen la información requerida. Jaime Romero, YSUCA.
Gracias, Jaime. Y seguimos con estos temas. Las personas entrevistadas dicen cuidar el medio ambiente evitando contaminar y protegiendo árboles y plantas.
¿Cómo cuida usted el planeta? Esta fue la pregunta realizada a diversas personas, esta vez en la ciudad de Santa Tecla.
El medio ambiente no andar destruyendo la naturaleza, no andar volando los palos, pero como a veces es necesario hacerlo, por palos que están a las de las casas. Y por lo tanto no es bueno andar destruyendo los árboles así por así. Es lo mejor que se cuida, cuidar los árboles.
Tratar de evitar de tirar los desechos plásticos a la tierra y no permitir que destruyan las zonas verdes.
Bueno, los árboles se cuidan así, regándolos, ¿sí? Echándole abono, quitando los secos, es todo lo que mantiene. ¿Sí? Me quito los secos, los árboles. Llevo las ramas secas que tiene, matapalos, le quita. Sí. Para que queden bien los árboles verdes. Y regándoles abono, regándoles agua, todo. ¿Sí? Para que estén nomás los árboles.
Ah, cuando en la tienda me ofrecen bolsas plásticas, no las agarro. Si puedo llevar todo en la mano, todo me lo llevo en la mano. Si voy a una playa y puedo apartar un poco la basura, la parto, ¿verdad? Para que no se ahoguen los animales, los delfines y tiburones.
Pues nosotros tratamos en la casa de ahorrar lo mejor de energía y tratamos de no, ¿cómo se llama?, consumir muchas cosas que le ayuda, dañen al medio ambiente.
Este 22 de abril es el Día de la Madre Tierra. La frase de este año es: llegó el momento de asumir el liderazgo. El cambio climático fue dejado a un lado desde hace mucho tiempo. Hasta ahora que ha crecido, los gobiernos ya le prestan un poco de atención. Jaime Romero, YSUCA.
Así es, y ha llegado el momento de asumir el liderazgo en este cambio en el planeta Tierra. 6:48 y en otros temas lanzan granada contra delegación de la PNC de La Paz. La granada fue lanzada anoche contra la delegación de la Policía Nacional Civil de Santa María Ostuma en el departamento de La Paz. Según la Fiscalía General de la República, ninguna persona resultó lesionada. Sin embargo, un perro llamado Oso, que se mantiene en la delegación policial, persiguió a los delincuentes y fue herido por las esquirlas. Oso fue llevado a una veterinaria para ser atendido y además la explosión de la granada también produjo daños materiales. Las delegaciones policiales de todo el país han decidido cerrar por la noche un perímetro alrededor para prevenir este tipo de ataques. Y los diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad dictaminan acuartelar a los policías como una medida adicional para combatir la delincuencia.
Los diputados que conforman la Comisión de Justicia y Seguridad han llegado a un acuerdo de reforma del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil. El diputado José Almendariz, del Partido de Concertación Nacional, PCN, nos dice en qué consiste el acuartelamiento de los miembros de la corporación policial.
Esa es la palabra, la terminología militar. Ya plasmado una ley orgánica de una Policía Nacional Civil, significa de que el señor director general de la Policía Nacional Civil podrá tener, digamos, dar la orden que los policías tengan tiempo completo, ¿no? En donde a nivel nacional, por regiones, por departamentos o por municipios. ¿Qué significa tener a tiempo completo, o sea, cuartelar? Que se restringen las licencias. En lugar de que hayan turnos de 8 horas, él puede decidir que los turnos, voy a poner un caso, un ejemplo. Si hay 24 policías, no van a estar 16 con permiso y 8 trabajando, sino que va a haber, si es posible, 20 trabajando, acuartelados y 4 con licencia.
Según los diputados, esta sería una medida para combatir a la delincuencia. Misael Mejía, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, nos comenta que el director de la Policía Nacional Civil será el encargado de distribuir a los policías según las necesidades de seguridad.
Nosotros hemos planteado con claridad de que la presencia del Estado en el territorio es vital en este momento, la recuperación de los territorios y ya las autoridades hacen algunos esfuerzos en esa ruta, pero queremos dejar de manera permanente en la ley orgánica esas facultades que la Dirección General pueda a nivel de los municipios, los departamentos o el territorio nacional tener en servicio más tiempo del que ahora permanecen los miembros de la Policía Nacional Civil.
Por otra parte, los diputados apoyan la idea del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, de crear batallones para combatir la delincuencia. Según el diputado del PCN, Almendariz, no es necesario el aval de la Asamblea Legislativa, ya que la Constitución contempla este tema.
Le sugiero que lea el artículo 168 de la Constitución, el numeral 12. Ahí está la facultad del presidente, no para que siga apoyando, sino que para usar la tarea de seguridad pública.
El acuartelamiento de la Policía Nacional Civil será discutida el próximo jueves en la Asamblea Legislativa durante la sesión plenaria. Gerardo Castro, YSUCA Noticias.
En YSUCA, 6:52, 8 minutos para las 7, y el Tribunal Supremo Electoral iniciará hoy el recuento de votos de los 2,872 paquetes de las elecciones legislativas de San Salvador tras una polémica resolución de la Sala de lo Constitucional. El Tribunal Supremo Electoral instalará 60 mesas con 3 miembros cada una en el Centro de Ferias y Convenciones. La Corte Suprema de Justicia dio esta resolución luego de admitir unos recursos de amparo de 4 candidatos perdedores en los comicios parciales del pasado 1 de marzo. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, afirmó que harán el conteo de votos y para no generar una crisis, pero que la medida inicial era de imposible cumplimiento, excesiva y además invadía competencias que no le corresponden a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Así es que este día inicia el recuento de los votos de 2,872 paquetes de las elecciones en San Salvador tras una polémica resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 6:53. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Ha llegado el momento de conocer la información que destaca la prensa gráfica y el diario de hoy, este miércoles 22 de abril del año 2015, Día Internacional de la Tierra. La prensa gráfica dice: militares vendían armas y bombas. Investigación muestra el tráfico de armas desde el ejército. Video capta el momento de venta de 5 libras del poderoso explosivo C4 y pandillas entre los compradores de armamento. Y mientras tanto, el periódico El Diario de hoy en su madera, remesón en penales. Seguridad trasladó a 2015 reos de Maras a Izalco, San Francisco, Gotera y Quetzaltepeque. Buscan desarticular estructura de las pandillas que funciona afuera de las cárceles. Y esta es la información más importante del diario de hoy, La Prensa Gráfica, esta mañana.
Opiniones.
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 Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
Galeano, espíritu contracultural. Luego de conocerse la noticia del deceso del escritor Eduardo Galeano, instituciones culturales lamentaron desde diversas latitudes su fallecimiento. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, fue una de las primeras en expresar su pesar al publicar el siguiente mensaje. Nos entristece profundamente la muerte del escritor uruguayo Eduardo Galeano, una voz contra la corriente. Hoy rendimos homenaje al autor de Las Venas Abiertas de América Latina, Memoria del Fuego o El Libro de los Abrazos, obras de referencia para entender la historia y la realidad latinoamericanas. El rasgo destacado por la UNESCO sobre el escritor uruguayo, una voz contracorriente. Da centralidad a lo que en efecto predominó en su modo de ser y en su ingenio intelectual y literario. Galeano nos deja un espíritu contracultural. Contracultural no porque vaya en contra de la cultura, sino porque propone unos valores, actitudes y formas de organización social radicalmente distintos a los establecidos por el sistema vigente. Es decir, contracultural frente a la imposición de un pensamiento único que niega la diversidad de la vida. Contracultural frente a la injusticia, la mentira, la exclusión y la inequidad. Contracultural frente a las posiciones dogmáticas, recalcitrantes, rígidas y autoritarias. Escogemos tres textos suyos donde se pone de manifiesto magistralmente este espíritu que interpela, renueva, anima y orienta el modo de configurarnos como seres humanos. Galeano, contracultural frente al orden social que naturaliza las desigualdades sociales, nombra al mal bien y al bien mal, decreta leyes injustas, niega sus derechos a los pobres y rompe con la familia humana. El mundo al revés, premia al revés, desprecia la honestidad, castiga el trabajo, recompensa la falta de escrúpulos y alimenta el canibalismo. Sus maestros calumnian la naturaleza, la injusticia dicen es la ley natural. Milton Friedman, uno de los miembros más prestigiosos del cuerpo docente, habla de la tasa natural de desempleo. Por ley natural comprueban Richard Herrnstein y Charles Murray, los negros están en los más bajos peldaños de la escala social. Para explicar el éxito de sus negocios, John D. Rockefeller solía decir que la naturaleza recompensa a los más aptos y castiga a los inútiles, y más de un siglo después, muchos dueños del mundo siguen creyendo que Charles Darwin escribió sus libros para anunciarles la gloria. Caminar es un peligro y respirar es una hazaña en las grandes ciudades del mundo al revés. Quien no está preso de la necesidad está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. El mundo al revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa. Nos reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y con amigos cibernéticos. Estamos condenados a morirnos de hambre, a morirnos de miedo, a morirnos de aburrimiento, si es que alguna bala perdida no nos abrevia la existencia. Patas arriba, Escuela del Mundo al Revés, 1998. Galeano contracultural frente a la cultura de la muerte, pero propulsor de una buena noticia para la sociedad actual y futura, orientada al cultivo de la vida y arraigada en las tradiciones culturales antiguas que priorizan el sentido de la comunidad y el cuidado de la casa común. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan, y ese lugar es mañana. Suenan muy futuras ciertas voces del pasado americano, muy pasado. Las antiguas voces, pongamos por caso, que todavía nos dicen que somos hijos de la tierra y que la madre no se vende ni se alquila. Mientras llueven pájaros muertos sobre la Ciudad de México y se convierten los ríos en cloacas, los mares en basureros y las selvas en desiertos, esas voces porfiadamente vivas nos anuncian otro mundo que no es este mundo envenenador del agua, el suelo, el aire y el alma. También nos anuncian otro mundo posible las voces antiguas que nos hablan de comunidad. La comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la más remota tradición de las Américas, la más americana de todas. Pertenece a los primeros tiempos y a las primeras gentes, pero también pertenece a los tiempos que vienen y presiente un mundo nuevo. Porque nada hay menos foráneo que el socialismo en estas tierras nuestras. Foráneo es, en cambio, el capitalismo, como la viruela, como la gripe, vino de fuera. El libro de los abrazos, 1989. Galeano contracultural en sus sueños de futuro. ¿Qué pasaría si el mundo que está a patas arriba se pusiera sobre sus pies? Su respuesta es radical. Se reivindicaría la centralidad del ser humano, la justicia y el derecho para los pobres y la dignificación de los pueblos. Dicho en sus propias palabras, vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros, la gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. Nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños en la calle. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. La policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad de hermanas siamesas condenadas a vivir separadas. Volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. Patas arriba, 1998. En suma, Galeano es contracultural porque representa la disidencia, la discrepancia, el disentimiento, la discordancia, la crítica y la oposición firme a lo políticamente correcto, es decir, al desorden institucionalizado. Frente al espíritu de rigidez, dogmatismo, ortodoxia, oscurantismo y sectarismo, Galeano nos ofrece un espíritu libre, crítico, creativo, abierto a las novedades, heterodoxo, revelador de realidades y en plena cordialidad con el sentir, saber y hacer de los ninguneados del mundo. Es, por tanto, un espíritu necesario para la conciencia personal y colectiva que se esfuerza por construir un mundo más justo y humano. Por Carlos Ayala Ramírez.
Hasta aquí, la opinión de hoy. Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información internacional. Les saluda Gerardo Castro en este 22 de abril. Tercer día consecutivo de fuertes tormentas en Australia. El contacto ahora con Euronews.
Los vientos y las inundaciones han obligado a evacuar a la población de varias localidades en Nueva Gales del Sur y 200.000 hogares se han quedado sin electricidad. Los daños suman millones y se espera que en breve se haga una declaración de desastre natural. En lo que se refiere a los patrones meteorológicos, la situación es aún muy peligrosa. Los vientos continúan al igual que las inundaciones repentinas. El aspecto positivo es que pese al peligro al menos hay cierta mejora, pero aún tendremos que pasar por muchas cosas en las próximas 48 horas. Han sufrido importantes daños Sydney o Newcastle, cuyo puerto, el más grande del mundo en exportación de carbón, ha sido cerrado sin fecha de reapertura. No obstante, la localidad de Dungog ha sido la más afectada, registrándose allí los tres únicos fallecidos causados de momento por la tormenta.
El Vaticano quiere que Naciones Unidas adopte como parte de sus objetivos la lucha contra la trata de personas y que esta sea considerada como un crimen contra la humanidad, informó la Santa Sede. La Academia Pontificia de Ciencias Sociales celebra desde el viernes pasado su asamblea anual y desde entonces varios naufragios de inmigrantes en el Mediterráneo han conmocionado al mundo. En este sentido, la organización planteó el martes la posibilidad de que se reconozca a nivel internacional con la categoría jurídica de crimen en contra de la humanidad la trata de personas. El Papa Francisco tiene previsto recibir el 28 de abril al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el Vaticano para una reunión centrada en la defensa del medio ambiente, aunque la lucha mundial contra la trata de personas, que fue calificada por el pontífice como una tragedia del siglo XXI, podría ser incluida en agenda. También espera que se proponga la eliminación de la trata de personas como un objetivo de Naciones Unidas. Los expertos del Vaticano señalaron además que para luchar contra el tráfico hay que combatir la demanda, es decir, el hecho de que empresas busquen reclutar a personas para el trabajo forzado. Según un reciente informe de Naciones Unidas sobre el tráfico de personas, un 70% de las víctimas en el mundo son mujeres y un 72% de los traficantes son hombres. En Chile, un grupo de exprisioneros políticos chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet inició una huelga de hambre en Santiago de Chile en apoyo a compañeros que tomaron la misma decisión el pasado 13 de abril en otras ciudades del país. Los 10 huelguistas también se tomaron el lunes las oficinas de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, confirmó la propia presidenta del organismo, Viviana Uribe, en un comunicado. Según los huelguistas, se vieron forzados a esta acción para llamar la atención de las autoridades por la nula respuesta de ellos ante las demandas planteadas por los expresos de la dictadura. Y hoy se celebra el Día de la Madre Tierra y en esta oportunidad Naciones Unidas ha elegido como lema "Llegó el momento de asumir el liderazgo". Y es que el 45 aniversario del Día Internacional de la Madre Tierra podría ser momento decisivo para la causa medioambiental. El Día Internacional de la Madre Tierra es un recordatorio de que nuestro planeta necesita que todos y cada uno de nosotros se comprometa con esta causa y contribuya a avanzar en la dirección correcta. Llegó el momento de asumir el liderazgo para que nuestros líderes puedan seguir nuestro ejemplo. Este 22 de abril es una oportunidad para impulsar el Día Internacional de la Madre Tierra y mostrar a nuestras comunidades y a nuestros líderes que queremos nuevas acciones encaminadas a luchar contra el cambio climático. Llegó la hora de tomar la iniciativa. Así cerramos este contacto internacional.
Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través
del 91.7. Estamos a un clic de distancia. www.yesunca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Continuamos con más información nacional y piden al Estado salvadoreño que responda por la muerte de una mujer que fue condenada a 30 años de cárcel acusada de haber abortado.
La mujer es conocida como Manuela, quien fue enviada a prisión acusada de haber abortado a su hijo. Sin embargo, meses después murió tras las rejas debido a un cáncer linfático que padecía. El hecho ha conmovido a la comunidad internacional, que a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al Estado salvadoreño que responda por las violaciones que sufrió Manuela producto de la criminalización total del aborto. Tras esta petición, la colectiva feminista a través de Sara García se pronunció este martes por lo que consideran un llamado inédito de la comunidad internacional.
En el caso de Manuela, es de una mujer salvadoreña de bajos recursos socioeconómicos que a sus 33 años sufrió esta emergencia obstétrica. Estas complicaciones hicieron que cuando llegara al hospital se le denunciara por aborto y luego se le cambiara la figura del delito a homicidio agravado. Ahora estamos aquí, las organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, denunciando lo que ella vivió, pero también exigiendo medidas de no repetición y exigiendo también la reparación para su familia. Porque Manuela ha dejado a dos niños, a dos hijos en orfandad, y es necesario que el Estado salvadoreño asuma todo el daño que ha hecho a la familia de Manuela.
El Estado salvadoreño tiene un plazo de 3 meses para responder por la muerte de Manuela, una mujer que según el Centro de Derechos Reproductivos, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, no tuvo un juicio justo y las condiciones económicas de su familia son precarias. Habla Morena Herrera de la Colectiva Feminista.
En este momento, para aclarar, 15 de las 17 siguen presas, pero otras 5 mujeres han sido condenadas también a 30 años. Una de ellas es Carmelina, una muchacha de 21 años, hondureña, que se había venido a trabajar como empleada doméstica en los alrededores de la ciudad de La Unión. Tuvo un problema obstétrico, se vio mal y la tuvieron que llevar al hospital. Y en el hospital de Santa Rosa de Lima la acusaron de aborto en el propio hospital y la llevaron directamente del hospital a la cárcel. Carmelina fue condenada a 30 años. Mire, nosotras creemos que es necesario revisar esta ley, que deben establecerse reformas al Código Penal que se aprobó en el 97 y entró en vigencia en el 98.
En el marco de este llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional entregará a los 3 órganos de Estado una petición firmada por más de 300 mil personas para que deroguen la prohibición del aborto en el país. Para Cheseuca Noticias, Vilma Lainez.
Gracias, Vilma. Vamos a la información deportiva con Gerardo Castro.
Buenos días, es momento de los deportes. El Fútbol Club Barcelona ya está en semifinales de Champions League tras vencer sin problemas al PSG con dos goles de Neymar y una exhibición de fútbol que lideró Iniesta al protagonizar una carrera de más de 40 metros que culminó con la asistencia del primer tanto. El Bayern de Múnich de Guardiola estará en el sorteo de las semifinales de la Champions League después de remontar, y de qué manera, al Oporto en el partido de vuelta. El equipo alemán levantó el 3-1 de la ida con un contundente 6-1 con goles de Thiago, Boateng, Lewandowski, Müller y Xavi Alonso. Y en el plano nacional, Mauricio Acosta, presidente de la Federación Salvadoreña de Natación, FESNAT, confirmó la cancelación del Campeonato Centroamericano y del Caribe de la especialidad que albergaría el país en junio, el cual fue suspendido por el máximo ente regional, bajo la excusa de la inseguridad que vive El Salvador. En una carta, la Confederación Centroamericana y del Caribe de Natación notificó a la FESNAT la decisión de suspender la actividad que tenía como sedes el Polideportivo de Merliot y el Polvorín, bajo el argumento de que no estaba garantizado el 100% de la seguridad a las delegaciones visitantes. Sobre la caída de la cita regional, la FESNAT planteó que se reservará el derecho de presentar una demanda ante las entidades correspondientes, mientras que el INDE sostuvo que hay trasfondo en la notificación recibida. Finalizamos así este bloque deportivo.
Muchas gracias, Gerardo Castro, y también así a las 7:23 concluimos la primera entrega de informaciones de YSUCA Noticias en este día miércoles 22 de abril, Día Internacional de la Tierra. Vamos a ofrecerle a usted un poco de información. Tenemos actividades en la Capilla de la UCA, Eucaristía en memoria de Marcos Candelario Chicas, 1985. Este día a las 12 del meridiano en la Capilla de la UCA. Y la frase de este día: en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Esta es una frase del Mahatma Gandhi, fue un abogado, pensador y político indio. Buenos días para usted, nos escuchamos mañana, siempre a la misma hora, 6:30 de la mañana. Hasta entonces.